En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La verdad es que ha sido un alivio. Ya sabéis que aquí muchas veces comentamos otras noticias que no tienen que ver con el mundo del empleo, aparentemente, porque en verdad luego sí que tienen que ver. Y de repente que el señor Trump haya dado marcha atrás, no del todo, porque sigue fijando en un 10% los aranceles a los productos de la Unión Europea, incluidos los españoles, un cierto alivio al empleo tienen. Es verdad que veremos lo que pasa y que la incertidumbre tampoco es buena para la generación de puestos de trabajo, y en ese sentido tendremos que ver las ocurrencias del presidente de Estados Unidos y cómo evolucionan. Pero esperemos que haya sido el primer paso para que todo vuelva un poquito a la normalidad. La normalidad de antes de que el señor Trump ocupase la presidencia norteamericana. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja, que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Iria Guzmán.
Muy buenas tardes, Javier Peña.
Uy, con qué ánimo lo dice.
No, estoy esperando a ver qué me
cuenta. Ahora mismo, 112.000 oyentes exactamente, porque tenemos aquí la cifra de oyentes, se acaban de marchar con el tono tan...
Muy buenas tardes, Javier Peña.
Ahí está, ¿ves? Han crecido 90.000. Lo hemos recuperado, hemos recuperado parte.
Me gusta, eso. Me gusta, con actitud. De jueves ya, o sea que con mucha actitud.
A tiro de Trump,
no, hombre, lejano. No, hombre, a ver... Lejano, lejano, pues como a todo el mundo.
Tú que eres canaria, los plátanos de Canarias, imagínate un 10% de aranceles, con lo buenos que están. También te digo, los americanos se lo pierden.
Pues sí, ellos
nos
se lo pierden.
Nos comeremos los peninsulares.
Más plátanos para nosotros, ¿qué quieres que te diga? Que tenemos mejor gusto. Ya
eso
está.
Es. Jairo Poleo, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿qué tal tú? ¿Tú con qué ánimo afrontas este jueves?
Pues parece ya viernes, ¿eh? Vengo dopado, pero de felicidad.
Yo no sé...
Menos mal que has hecho la aclaración.
Sí, porque es una... dopado de felicidad, siempre.
Has visto qué bicho tienes. Madre por mía. Compañera, ¿eh?
Pero, está para una.
Está la que salta.
Es jueves, ya casi viernes, mi mente va a otro lado ya.
Bueno, pareciera que tenéis muchas ganas de que llegue el fin de semana... Y no estar aquí, cuando yo lo que quiero es... Yo me sabe a poco. Yo quiero un programa el sábado, otro programa el domingo.
Yo lo firmo ahora mismo. Mis fines son muy tranquilitos, ¿eh? Yo trabajo.
No eres marchoso. No eres como Iria.
Yo no salgo de marcha. Justo este fin de semana tengo un concierto, pero
ah,
nada más.
Justo. Y el mes, la semana anterior que hiciste, el fin de semana anterior.
Un proyecto para la universidad.
¿Y no hubo también otro concierto?
Sí,
quizá.
Puede ser.
Es posible.
Ay. Bueno, o sea, no veníamos aquí a hablar de empleo.
Que vamos, vamos tirando del hilo y vamos viendo...
Envidia, eso es envidia, ¿eh?
Eso también te lo digo, que es verdad. Eso, ¿para qué te voy a negar? Bueno, redes sociales. Venga, Iria, que ya no tiene gracia preguntárselo a Jairo,
bueno, pues
que
no,
ya se lo sabe.
Nos pueden seguir bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok. Si buscan Madrid Trabaja...
Y en X somos Madrid Trabaja OM.
Dicho esto, tenemos ofertas de trabajo que te pueden interesar. Por ejemplo, buscan mozos de almacén en el centro de Madrid.
Para que se encarguen de la carga y descarga de productos textiles. Pretenden incorporar profesionales con experiencia de al menos 6 meses y en posesión del carnet de carretillero. El tipo de contrato que ofrecen es temporal, a jornada parcial en horario de mañana y un salario según convenio.
También en el centro de Madrid necesitan topógrafos para trabajar en este lugar. Es que esto me pasa por improvisar.
Venga. Así es, Javier. La empresa busca personal para levantamientos topográficos y el control de terrenos del canal de Isabel II y Metro de Madrid. Es necesario contar con algo de experiencia en proyectos similares y ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada completa y un salario acorde al convenio.
Hay trabajo para oficiales de charcutería en El Berrueco.
Un supermercado de la zona precisa de personal de charcutería para el control de producto y asesoramiento al cliente. No especifican si es necesario contar con experiencia previa en el puesto, pero sí que los seleccionados deben estar en posesión del título de graduado en la ESO como mínimo. El contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa y el salario a percibir oscilará entre los 1.400 y los 1.800 euros brutos al mes.
En Aravaca están buscando barman.
Necesitan cocteleros para la atención al cliente en sala y para la preparación de combinados. Buscan profesionales con experiencia como camarero de barra y con formación en coctelería. Ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada completa en turnos de noche, posibilidad de crecimiento dentro de la empresa y un salario inicial de 1.400 euros brutos al mes.
Una compañía de importación de Las Rozas precisa de asistente de marketing.
Las personas seleccionadas se encargarán de gestionar todas las acciones de marketing relacionadas con creatividades, gestión de presupuesto y similares. Buscan personas que puedan acreditar al menos 3 años de experiencia, con formación de grado en la materia y con un nivel demostrable C1 de inglés y B1 de francés. Ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada completa y un salario que oscilará entre los 25.000 y los 30.000 euros brutos al año.
Hay una farmacia de Parla que está buscando técnicos.
Se requiere titulación en la materia y experiencia previa. Valorarán a los candidatos que presenten conocimientos en entregar medicamentos y ofrecen contrato indefinido a jornada completa y un salario neto de 1.400 euros al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Allí aparecerá un apartado de los de Madrid Trabaja y dentro de él están las ofertas de empleo de este 10 de abril. A las 3 y 7 minutos, este jueves, tenemos como siempre la participación de los miembros de AZNALA, que es la Asociación Nacional de Laboralistas, que agrupa tanto a abogados como a graduados sociales. Y nos acompaña en esta semana Juanma Ortiz, que es vocal de la Junta Directiva de esta asociación. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un habitual ya. Encantado
pero
de estar
totalmente
nuevamente con vosotros.
Lo que hace falta es que nos hagas una visita al estudio, que sé que alguna vez lo has intentado.
Sí. Sí, y lo tengo en mente, no te preocupes que cumpliré mi promesa. Vale.
Bueno, en cualquier caso, Juanma, ¿qué tal va todo? Te veo súper viajero.
Sí, siempre viajando muchísimo. Esta semana ya que estamos aquí en pre-Semana Santa estamos un poco más tranquilos.
Sí.
Pero sí, la verdad que muy liados porque el panorama jurídico laboral está ajetreado.
Uh-huh. Y luego, fíjate, yo, perdona la ignorancia, pero como este programa está hecho para que aprendamos todos, y yo el primero, te pregunto, ¿no tenéis que estar adscritos a los colegios de cada provincia en la que tenéis un pleito?
Eso es de muy antiguo, vamos, de cuando yo empecé prácticamente, hace más de 25 años. Antiguamente, tú estabas colegiado en un colegio y solamente podías actuar en ese colegio. Si querías actuar en el ámbito de otro colegio, tenías que hacer una cosa que se llamaba habilitación, que era comunicar a ese colegio donde ibas a actuar, que ibas a participar y pagabas una tasa en función de la cuantía del procedimiento.
Pues fíjate que yo me quedé ahí pues anclado.
Eso luego varió y entonces ya no había que pagar la tasa, pero sí había que comunicar al colegio en el que ibas a actuar que ibas a actuar. Y finalmente ya se eliminó y estando colegiado en cualquier colegio, pues ya puedes actuar en toda España. Antes lo que había mucho era que cuando se actuaba mucho en una plaza, hacías lo que se llamaba doble colegiación y entonces estabas colegiado en más de un colegio para no tener que pagar esas tasas cada vez que ibas a juicio.
Pero eso es más dinerito, ¿no?
Con la ley ómnibus eso se eliminó y ya puedes actuar en cualquier sitio de España con tu carnet de colegiado del colegio que te corresponda.
Pero la ley ómnibus está de los 90, ¿no? De que cambió muchas profesiones, ¿no?
Efectivamente.
Correcto. Pues fíjate, yo me quedé en el año antes de esa ley ómnibus. Pero yo pensaba...
Javier, en el cuéntame.
Totalmente. Ya te digo que yo cuando te veía a ti viajando, lo primero que pensaba, digo, está escrito a muchos colegios. Y digo, y no sé si le renta, como dicen ahora los chicos jóvenes.
Sí. No, ya. Ya eso desapareció, evidentemente ya. Eran leyes anacrónicas, muy proteccionistas y eso desapareció.
Es lo bueno de este programa, que aunque sean cosas así tan sencillas y tan de la vida cotidiana de alguien como Juanma Ortiz y el resto de compañeros, pero el resto de los mortales nos enteramos también de cómo funcionan las cosas, ¿no? Bueno, pues Iria, que tenemos canales de comunicación, ¿te lo sabes? Veo que no los tienes apuntados.
Creo que sí que me lo sé. ¿Te lo
no
cuento?
¿No ibas a dar mi número de teléfono?
No, voy a dar el del programa, el de Madrid Trabaja. Nos pueden enviar sus consultas bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o enviando un WhatsApp al número del programa, que no es el de Javier Peña, que es el 652-868099. 652-868099.
Pues fíjate, Juanma, que ya, lo del teléfono lo digo por algo, ¿eh? Es que se parece, el número del programa se parece a mi número.
Pero no des pistas, que te van a encontrar.
No me van a encontrar porque tampoco se parece tanto como para encontrarme. Y una de las veces en la página web de Telemadrid, que somos nosotros los que escribimos la información, y una que escribí yo en concreto, se me escapó y di mi número de teléfono y de repente empezaron a llegar, en aquel caso fueron consultas del SEPE, a mi número de teléfono, claro, yo giplático, digo, ¿y esto cómo es?
Bueno, puedes poner acepto visum y entonces ahí sí pones el tuyo, ahí no había problema.
Sí, pero no me voy a lucrar de una cosa como esta.
Ahí también es verdad, Javier, ya me has estropeado el chiste.
Es que hay un abogado aquí, a ver si se lo va a tomar en serio y me va a demandar.
Juanma, es broma.
Con lo altruista que es Javier, nada más que proponer eso iría está fuera de lugar.
Una broma de jueves.
Hombre, así no la hemos tomado, hombre. En fin, bueno, pues vamos con la primera de las preguntas.
Pues la primera de las preguntas de hoy dice así. Tengo un local de tatuajes como autónomo profesional. Mi novia trabaja conmigo, pero no tiene su situación regulada. Me gustaría saber qué opciones tengo de cara a no tener problema en una posible inspección. Solo me queda la opción de hacer contrato.
A ver, Juanma.
Bueno, pues aquí la verdad es que la respuesta es que sí. Otra cosa es que fuera familiar o pareja de hecho. En ese caso podría acogerse a la figura del autónomo colaborador, que es una especie de autónomo, pero que no tiene ya ni siquiera obligación de tener nómina y simplemente se le da de alta como autónomo colaborador. Además, durante los dos primeros años tiene una serie de bonificaciones, con lo cual se paga menos. Pero claro, esto siempre es para familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, cónyuge o pareja de hecho. En este caso, si simplemente es su novia, pues no es nadie. Por lo tanto, si está trabajando con él, debe de darla de alta en Seguridad Social como un trabajador por cuenta ajena, pues con todos los requisitos legales que existen para ello.
Vale. Bueno, pues pregunta sencilla, respuesta también sencilla, por lo menos en cuanto a la explicación. Vamos con la segunda.
La segunda dice así. Quiero que hagan una inspección a mi empresa, ya que en 8 años que llevo trabajando nunca han hecho una y creo que no respetan mucho los derechos de los trabajadores, sobre todo con los días de vacaciones y los cambios de horario. Me gustaría denunciarle, pero no quiero que sepan que he sido yo. ¿Cómo podría hacerlo?
A ver.
Pues bueno, a esta pregunta hemos respondido ya en otras ocasiones, sí, ¿verdad, Javier?
Sí.
Las denuncias en la inspección de trabajo son anónimas, es decir, no... La empresa nunca va a saber quién ha interpuesto esa denuncia, si ha sido alguien internamente a la empresa o si ha sido alguien externamente. Como hemos dicho otras veces, claro, si se denuncia exclusivamente el fraude o una cuestión particular con un trabajador, Hombre,
igual da pista, ¿no?
Claro, la empresa va a sospechar. Pero si es una denuncia genérica precisamente porque no se está respetando el calendario de vacaciones, el registro horario para las horas extraordinarias, etcétera, etcétera, es una denuncia que la inspección va a hacer una investigación de toda la empresa y es obligación legal que eso sea secreto, digamos, de sumario, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, nadie va a saber que ha sido él quien ha denunciado, puesto que esa denuncia está acogida a la protección de datos y no va a ser nunca identificado quién ha efectuado la denuncia. Por lo tanto, en ese aspecto puede estar tranquilo.
Igual en alguna otra ocasión te he hecho la misma pregunta, porque me repito como los ajos, también hay que decirlo. Pero había un buzón en un momento determinado que habilitó la inspección de trabajo para formular denuncias en las que ni siquiera tenías que poner tu nombre, simplemente dar a conocer a la inspección la situación de una empresa en concreto. Yo no sé si sigue funcionando, porque aquello se anunció a bombo y platillo, pero yo llevo mucho tiempo sin escuchar algo sobre eso.
No, yo creo que eso fue eliminado y ahora mismo todas las denuncias en la inspección de trabajo son nominativas, es decir, de hecho te exigen en muchas de las inspecciones el DNI de la persona denunciante para comprobar que es una denuncia real, que claro, no es alguien que se lo ha inventado. Por lo tanto, esas denuncias anónimas, que yo sepa, actualmente no funcionan.
Además, tenía lógica porque, claro, al final una denuncia anónima, pues es que puede denunciar cualquier cosa y con cualquier mala intención, que no sea la de favorecer los derechos laborales de los trabajadores, ¿no?
Efectivamente, ya puede ser incluso un tema de competencias entre empresas del sector o cualquier otra circunstancia. Entonces, la inspección lo que quiere es que se denuncien hechos concretos para poder actuar sobre unos posibles fraudes o defraudación de los derechos de los trabajadores muy concretos.
Perfecto. Pues, Juanma, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Perfecto. Aquí esperamos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y los jueves hablamos también del mundo de las startups. Hoy lo hacemos con NIAC. Nunca sé, porque además el nombre de la empresa no lleva tilde habitualmente, si será NIAC o NIAC, ahora lo vamos a saber. Bueno, la cosa es que esta empresa ha ganado la Women Pitch Competition 2025, ¿es? ¿No?
Sí, creo que sí, Javier Peña, pero habría que darle una vuelta a 20, la entonación.
Tú que sabes, ¿no, Arancha?
¿Cómo lo has dicho? Repítelo, 20.
Ahora, ahora lo voy a decir bien, porque el nombre de los años es 2025, o sea, 2025.
Okay.
Que iba a decir 2025, pero eso no...
Amazing, no, amazing, Javier los, Peña.
No, para los años no vale. Debe estar flipando nuestra invitada, Salomé Urbina, CEO y fundadora de ENIAC. Salomé, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto estar con ustedes esta tarde.
El gusto es compartido. Ya ves.
¿Sabes que lo has dicho bien en ambas formas, ENIAC o ENIAC? Como te suena mejor, pero bueno, nosotros decimos ENIAC.
Yo como vosotras.
Las ambas son correctas.
Yo como vosotras lo digáis. Entonces,
sí, no, claro, ENIAC. Está perfecto. Está perfecto de esa forma.
Bueno, pues ENIAC. Oye, esta competición que lo he dicho en inglés. Sabiendo que yo me tropiezo con el inglés y me caigo, es una competición un poco de para potenciar las dotes de comunicación que tenéis las impulsoras de ENIAC.
Sí, 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 tal cual. La verdad es que estuvimos muy contentos de participar. Esta invitación a formar parte del ecosistema de emprendimiento y de innovación maravilloso que tiene España y de participar con el Ayuntamiento en Madrid fue un espacio muy valioso para todas nosotras. Fue muy significativo el haber compartido con tantas emprendedoras increíbles, mujeres que están trabajando en ciencia, en deep tech. Y bueno, sí es una plataforma muy importante para poder dar a conocer tu startup, dar a conocer tu tecnología y evidentemente tener presencia en los medios. Muchas claro. veces las startups cuando están en muy early stage tienen problema para poderse dar a conocer. Y estos espacios que nos brinda España, que nos brinda el Ayuntamiento a través de todos estos centros de emprendimiento como el International Lab, la Nave, Puerta sí. de Innovación y todos los programas que tienen para el emprendimiento son muy importantes para aprovecharlos, interactuar entre nosotros y también darnos a conocer en el mundo de las startups, pero también hacia un mundo más institucional y evidentemente hacia tus futuros clientes y potenciales clientes también.
Salomé, participaron en principio 42 emprendedoras, solamente 10 estuvisteis seleccionadas para la final y al final vuestro triunfo que comentabas os da visibilidad a un negocio que, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo presentarías a los oyentes de Madrid Trabaja?
Bueno, nuestro negocio, te comento un poco, NIE, que es una startup tecnológica que desarrolla soluciones, digamos, integrales para la agroindustria. Somos de base tecnológica, pero nuestro cliente final es el cliente del agro. Combinamos sensórica avanzada con inteligencia artificial generativa. Es decir, nuestra misión es poder transformar la gestión productiva y ambiental en las granjas y sus sistemas de producción animal, ofreciéndoles información procesable en tiempo real para mejorar la toma de decisiones. Nuestra solución, en términos generales, se basa en un ecosistema inteligente que está compuesto por las microestaciones AGO, que es un hardware, y nuestro sistema de IA llamado Aura. Estas microestaciones son dispositivos compactos, eficientes, que monitorean variables críticas, por ejemplo, temperatura, humedad, calidad de aire, saturación de gases como monóxido, dióxido, emisiones de amoníaco, entre otros. Y luego nuestro sistema procesa estos datos para generar análisis predictivo y recomendaciones personalizadas que optimizan la eficiencia de la granja, reducen riesgos y elevan los estándares de bienestar animal y humano. Uh-huh. Porque nuestra tecnología se ha desarrollado bajo el enfoque de One Health, es decir, buscamos la salud humana, la salud y bienestar animal y también la preservación ambiental. Uh-huh. Nuestra solución, a diferencia de otras, es que integramos hardware, software y análisis predictivo en un único sistema compacto que a la vez es autónomo y es accesible. Es decir, nosotros no dependemos de infraestructura externa ni de conectividad compleja y costosa, además, para poder operar. Por eso es que nosotros decimos que aplicamos la inteligencia artificial y hardware de última generación, pero de forma accesible para que incluso el pequeño y el mediano productor puedan tener acceso a medios de digitalización y de aplicación de tecnología. Es decir, que no está reservado solo para el productor grande,
sino para el pequeño.
Sí, pero, intentamos llevarla.
Pero también por precio, quiero decir que es asequible a los dueños de pequeñas granjas.
Por supuesto, porque un sistema que te ofrezca beneficios de este tipo, integrativos, son altamente costosos y te demandan infraestructura industrial en tu granja. Nosotros somos de bajo mantenimiento, de fácil instalación, no requerís ese tipo de tecnología compleja adicional a la nuestra, sí, y estamos en un tercio o incluso menos del costo de lo que significaría otro tipo de tecnología.
Claro. ¿Y cuánto tiempo lleváis como empresa? Vamos a conocerte un poco más como emprendedora.
Bueno, en Latinoamérica tenemos un recorrido de algunos años, pero en España justamente estamos recientes de aterrizar. Vinimos en el 2024 precisamente por haber sido ganadores del programa Rising Up in Spain, que atrae talento e innovación internacional hacia
interesante,
España.
Qué interesante.
Y fuimos ganadores del programa y bueno, ahora estamos con este programa de la nave también en Madrid. Pero bien, en España estamos bastante recientes, pero a pesar de estar recientes en España, sí hemos tenido muchos hitos. Ha sido un inicio de labores bastante agitado y estamos, la verdad, muy contentos.
Bueno, ¿y en Latinoamérica cuándo empezasteis?
En Latinoamérica en 2022 inició el proceso, en Centroamérica y en Sudamérica, en Argentina. Tenemos presencia en Argentina, en Paraguay, y estamos pensando en expandirnos. Y en España estamos desde noviembre.
¿Y la oportunidad de España es la puerta hacia Europa o de momento vais a tomaros un tiempo para ampliar negocio aquí?
No, claro. El mercado potencial de soluciones agrotecnológicas en Europa y obviamente en otras regiones emergentes,
sí, claro,
está en un momento de expansión, con un valor estimado de miles de millones de euros a medida que la adopción de tecnologías digitales avanza en la agricultura y en la agroindustria. Obviamente España, nos enamoramos del ecosistema de innovación de España, apostamos por España, queremos que esta sea tecnología española exportada hacia el mundo. Y obviamente España va a ser nuestra puerta de entrada para Europa y para el mundo entero. Esperamos un día poder...
Seguro que sí, porque además, oye, al final es de lo que se trata con las startups, ¿no? La vocación es expandirse al menor coste posible, claro.
Claro, por supuesto. Tenemos que ser no solamente buscando sostenibilidad productiva, ambiental y de salud, sino también financiera como startup. Esa es una de las consultas que compañeras que estaban en la competencia del pitch, Women Pitch Competition, nos hacían después al finalizar. ¿Cómo manejo mis finanzas? Y es algo muy importante y creo que son una de las piedras que muchas veces las startups, sobre todo en muy early stage, se encuentran. ¿Cómo ser sostenibles y sustentables financieramente? Sobre todo cuando te encontrás en esas etapas.
Claro, claro. Bueno, de momento estáis en la nave, ¿hasta cuándo?
Bueno, nosotros estamos iniciando en la nave, también nos encuentran en el International Lab, que sí, es parte del ecosistema de innovación, sí, de Madrid, en Calle Bailén, y tenemos también nuestras oficinas en Sabino Arana 8 en Bilbao. Estamos en Bilbao también.
Fenomenal. Pues Salomé Urbina, un placer conocerte, conocer vuestra experiencia en NIAC, que ha partido de ese concurso, pero el concurso era un poco la excusa para conocer vuestro proyecto y para conocer vuestra experiencia como emprendedoras, que habéis llegado aquí a España, lo cual también a nosotros pues nos produce mucha satisfacción, porque significa que ese propósito que muchas ciudades tienen de convertirse en referente de la innovación, pues va dando sus pasos. Así
sí,
que
por supuesto, totalmente de acuerdo. Y bueno, un mensaje final,
sí,
nuestro objetivo es poder crear tecnología con impacto. Y en línea con todo este nuestro enfoque del One Hub, nuestra tecnología precisamente busca generar valor en toda la cadena.
Perfecto.
Desde el productor hasta el consumidor, para que todos juntos podamos promover un sistema agroalimentario más inteligente, más saludable y que sobre todo sea más resiliente para el futuro. Los invito a los que nos escuchan esta tarde que nos den un like, que nos sigan en nuestras redes. Estamos en Instagram como NIAC Labs y en LinkedIn como NIAC Labs también.
Perfecto.
Muchas gracias por el espacio. Estamos muy contentos de haber compartido con todos los que nos escuchan esta tarde.
A ti, Salomé. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Saludos a toda España.
Hemos visto por qué le dan el premio al mejor pitch, porque habla divinamente esta mujer, Salomé, ¿o no? ¿Iría?
Completamente de acuerdo.
Bueno.
Lo estaba pensando.
Lo estabas pensando, de hecho. Bueno, que Juanma, sigues por ahí, ¿verdad? A ver, sí.
Javier.
Sí, ahora te escuchamos perfectamente. Pues nada, vamos a por la tercera pregunta.
A por la tercera ronda de pregunta. Venga, esta es un poco larga, voy a intentar explicarla bien, Juanma. Dice así, llevo 10 años trabajando de 7 a 5 o de 8 a 6 con 12 personas más. Ahora nos quieren cambiar de horario de 7 a 3 y media y de 2 a 10 y media, además de trabajar 3 sábados al año, excepto a dos personas que siguen con el mismo horario y sin trabajar los sábados. Llevo 18 años en la empresa y tengo un niño de 10 años que me necesita porque tiene dificultades al que siempre me he dedicado yo porque su padre no puede. ¿Puedo hacer algo para que me deje el mismo horario?
A ver.
Bueno, pues esta respuesta la vamos a dividir en dos partes. La primera de ellas es que esta variación en la jornada laboral que hace la empresa a los trabajadores es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo porque está pasando de una jornada continua a una jornada partida. Esto, en principio, tiene que ser una decisión que si se adopta en la empresa tiene que estar justificada. Si no hay justificación, podría impugnarse ante la jurisdicción laboral, además en un procedimiento sumario, donde tendría que determinarse si esta medida es ajustada o no es ajustada y, en caso de que no sea ajustada, reponer al trabajador en las anteriores condiciones. Uh-huh. Esta, además, si esto ha afectado en la empresa a un número de trabajadores, en este caso superior a 5, podría considerarse de carácter colectivo y, por lo tanto, tendría que haberse procedido a través de un expediente colectivo que, si no se ha seguido, pues podría dar lugar a la nulidad de esa modificación sustancial de condiciones de trabajo. Esto por un lado.
Vale.
Por otro lado, si esta decisión ya se ha adoptado y no se ha impugnado, el trabajador sí tiene su derecho tanto a hacer una concreción horaria, es decir, de que su jornada laboral sea en un turno debido a las necesidades que pueda tener, o incluso una reducción horaria dentro de la jornada que se le haya impuesto. Por lo tanto, tendrá ya que valorar cuáles son las opciones y ejercitar esos derechos que la empresa, en estos casos de reducción y concreción horaria, podrá conceder o no en función de las necesidades de la empresa y de concurrencia con otros supuestos trabajadores que hayan podido solicitar también medidas de conciliación laboral y familiar.
Muy bien, pues cuarta pregunta.
Vale, pues dice así. He solicitado la excedencia voluntaria por 2 años y estoy trabajando en otra empresa. Ese periodo caduca dentro de un año, pero sé por un antiguo compañero de trabajo que están pensando en traspasar o vender el restaurante. Me gustaría saber si me correspondería alguna indemnización a pesar de estar trabajando en otro lugar.
A ver.
Bueno, pues la primera respuesta es no, no le corresponde una indemnización. Así que, muy a su pesar, tendrá que seguir en la misma situación.
Qué disgusto le acaba de dar.
Esto sucede mucho con los trabajadores en excedencia. Vamos a ver, en primer lugar, cuando un trabajador se coloca en excedencia voluntaria, lo único que mantiene es una expectativa de derecho de reincorporarse a un puesto de igual categoría una vez que termine el periodo de excedencia. Por lo tanto, un mes antes de que termine su periodo de excedencia, podrá solicitar el reingreso en la empresa y la empresa lo reintegrará siempre y cuando exista una vacante de su categoría profesional. Uh-huh. ¿Qué sucede? En este caso, durante ese periodo de excedencia, lo que se produce es una subrogación empresarial. Es decir, una nueva empresa se va a quedar con la empresa antigua y, por lo tanto, esa expectativa de derecho, en lugar de mantenerla con la empresa antigua, la van a mantener con la nueva empresa. Y, por lo tanto, será a la nueva empresa a la que tendrá que solicitar este reingreso y será la nueva empresa la que le conceda el reingreso o no en función de las vacantes que ya existan en ese centro de trabajo.
Correcto. Pues, Juanma, enseguida volvemos contigo con noticias de esas que ya sabes que nos gusta comentar para que nos des pistas de si son novedosas, no son novedosas y qué puede representar para otras personas que nos estén escuchando. Pero antes nos está esperando Eva Blázquez, que tenemos un follón. Luego te voy a preguntar también, Juanma, con todo esto de la jubilación parcial, la demorada, la activa. Yo no sabía que había tantas jubilaciones, la verdad.
Yo, ¿cómo?
Y llevamos más de una semana desde que el 1 de abril entró en vigor toda la modificación de las diferentes figuras vinculadas con la jubilación. Y seguro que has oído hablar de la jubilación parcial, de la jubilación activa, de la jubilación demorada. En este mismo programa hemos hablado de ello, y no desde el 1 de abril, sino desde antes, porque cada dos jueves aproximadamente contamos con la participación en el programa de Eva Blázquez, que es catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, además de vicerrectora de esta entidad. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
Bueno, no te imaginas la cantidad de correos electrónicos que nos han llegado, particularmente de todas esas figuras de la jubilación parcial y, si soy más preciso, de la jubilación parcial dentro de la administración. Porque aquí ya hemos comentado los miércoles con Rosa María Robledano todas las dificultades que están teniendo. Pero, digamos, este programa, me vas a permitir, Eva, que empecemos casi por los cimientos, ¿no? Por explicar.
Por el principio.
Eso es. Por explicar cada una de las figuras, porque al final yo creo que el hecho de que conozcamos cada una de las figuras nos permite después ya hablar de las diferencias entre unas y otras, de los requisitos para unas y los requisitos para otras, de cómo se puede pasar de una a otra. En fin, todo esto que es tan lioso, pues lo iremos comentando en semanas sucesivas, pero de momento, si te parece, pues explicamos. Yo, por ejemplo, la gente tiene muchas dudas para diferenciar la jubilación activa de la jubilación demorada.
Bueno, pues no tiene nada que ver. A ver, la jubilación demorada simplemente es cuando yo sigo trabajando tal cual, llego a mi edad legal de jubilación, la cumplo y sigo trabajando. Y sigo trabajando más allá, se me entiende que, claro, tienes derecho a la jubilación y no te jubilas. Sigues un tiempo y cuando ya decides jubilarte, se entiende que existe jubilación demorada. ¿Qué es lo que es? ¿En qué consiste? Pues en que tienes una cuantía superior a la que tendrías normal, porque los años, el tiempo, años, tiempo que hayas trabajado después de la edad legal de jubilación, pues te lo van a computar de una forma especial y vas a tener una pensión más alta.
Correcto.
Esa, o sea, es la jubilación demorada.
Te dan una compensación a cambio de que tú trabajes más allá de la edad de jubilación que tengas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pero tú sigues trabajando tal cual, no tienes que hacer nada ni nada. Tú sigues trabajando y luego ya cuando te vayas a jubilar, como has hecho este esfuerzo, pues te lo van a recompensar con una cuantía, que hay varias fórmulas, que ya las contaremos otro día, y ya está. Eso es la jubilación demorada.
Eso es. Y la jubilación activa.
La jubilación activa es una especie de compatibilidad entre la jubilación, tú cobras tu pensión y a la vez trabajas. Es que es diferente. En el otro caso es tú sigues trabajando y ya veremos qué pasa al final. En la jubilación activa es yo compatibilizo parte de mi pensión de jubilación y a la vez trabajo. Uh-huh. Y en este caso, además, como tú trabajas a la vez, pues tú tienes tu pensión un porcentaje, dependiendo de ciertas cuestiones, y cotizas por solidaridad. Y en este caso, además, no te van a, cuando tú ya te jubiles del todo, al 100% y ya no sigas trabajando, no te van a tener en cuenta esto que has trabajado. Simplemente, como su nombre indica, es cotización por solidaridad. Es decir, es para el sistema. No te va, sí. A ti no te repercute.
Dejas de digamos, la cuota de la seguridad social durante el tiempo, el periodo de jubilación activa es menor, mucho menor, ¿no?
Es mucho menor, es un 9% en total, pero bueno, también hay que cotizar por incapacidad temporal y accidente de trabajo, que nunca se dice, que ya. Es un poquito más que un 9. Claro. Un 9 de solidaridad más incapacidad temporal y accidente de trabajo, que también hay que cotizar por eso, porque claro, te puede pasar algo durante ese tiempo que estás trabajando todavía.
Claro, claro. Y aquí no hay obligación en la jubilación activa de tener contrato de relevo. Bueno, en el caso de los autónomos sí que hay alguna figura, ¿no?, que permite cobrar toda la pensión si tiene una persona contratada. Creo.
Sí, a ver, en este caso no hay ningún tipo de contrato de relevo. El contrato de relevo tiene que ver con la jubilación parcial, que luego, si quieres, decimos lo que es.
Sí.
Sí, no tienes que tener ningún contrato de relevo. Pero los autónomos sí que tienen más porcentaje si contratan a alguien. Pero cuidado con esto, que antes del 1 de abril podían tener derecho al 100% si contrataban a alguien. Y esto ya ha variado. Ya sí. El porcentaje es menor, depende de qué tipo de contratación, cuándo lo hayas contratado y luego del número de años que haya pasado desde que estés desde que dejas de trabajar. Bueno, en fin, tiene una serie de características, pero ya no es al 100% desde el principio como
correcto,
antes.
Correcto, correcto. O sea que eso ha tenido un cambio, pero es verdad que en el caso de los autónomos les puede beneficiar tener...
Les puede beneficiar, seguro. Eso seguro porque el porcentaje es más alto.
Correcto. Y luego llegamos a la gran estrella, la jubilación parcial, que yo no sabía, Eva, que había tanta gente interesada en esta figura de la jubilación parcial.
Pues a mí me parece normal. ¿Por qué? Porque si tú te jubilas anticipadamente, a ti te van a, la, tu pensión se reduce, ¿no? Uh-huh. Queda peor. Entonces dices, bueno, pues mira, me prefiero irme antes porque quiero descansar antes, no quiero seguir trabajando, pero ya sabes que tu cuantía va a quedar mermada. Sin embargo, con la jubilación parcial puedes irte antes de la edad legal de jubilación, ahora lo mencionaré por qué, uh-huh. sin esa penalización, con lo cual es como una posibilidad de jubilarte anticipadamente, pero sin penalizarte. ¿Cómo es esto? Pues porque tú lo que haces en la jubilación parcial es reducir tu tiempo de trabajo. Y en ese porcentaje entras en la pensión de jubilación. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que tú puedes hacer, que ese porcentaje, en vez de, imagínate que digo, bueno, voy a seguir trabajando un 50% durante 4 años. Uh-huh. Tú lo que puedes hacer es decir, no, voy a trabajar 100% durante los 2 primeros años. Es decir, los 2 años siguientes seguirás cobrando, no estarás todavía en jubilación total, pero no estarás trabajando. Y luego ya te jubilas normal y ya tienes tu pensión sin penalizar. Con lo cual... Y además esto ahora lo reconoce la propia norma, que antes no lo decía la norma claramente, y ahora lo dicen claramente, que puedes trabajar en periodos que estén acumulados como estimes conveniente. Bueno, como estimes conveniente, como te pongas de acuerdo con tu empresario.
Claro.
Y esto es una posibilidad muy buena. Esto es un... Vamos, a mí me parece que si te lo admiten en la empresa, pues es una forma de irte antes.
Claro.
Sin penalizarte.
Pero esto un día nos contabas, y conviene recordarlo, que no es un derecho absoluto del trabajador, que tienes que llegar a un acuerdo con la empresa.
Exactamente. Es un derecho que tienes que llegar a un acuerdo con la empresa porque, la empresa tiene que admitirlo y hacer un contrato de relevo. Si es antes de la edad legal de jubilación, tiene que hacer un contrato de relevo. Con lo cual, aparte de que tienes que haber estado tiempo en la empresa, no pasa como, por ejemplo, lo que es la jubilación demorada, que ahí la empresa no tiene nada que ver. Tú sigues trabajando, tienes tu derecho a seguir trabajando y es una cosa que es tuya sola. En el caso de la jubilación parcial, tienes que tener un acuerdo. Claro, la empresa tiene que admitirlo, no es un derecho.
Bueno, es que aquí hay un problema que es el que se ha establecido con las personas que trabajan, el personal laboral de la administración, ¿no? Que es el hecho de que además el contrato de relevo tiene desde el 1 de abril que ser indefinido. O sea que
sí, ha cambiado eso, sí.
Y ese elemento, incluso también desde el punto de vista de la empresa privada, también complica un poco la situación, porque imagínate que la empresa quiere amortizar, por ejemplo, ese puesto de trabajo.
Sí, porque además luego lo tiene que mantener durante un cierto tiempo, con lo cual ahí es sí, claro, es en ese sentido. Yo creo que es que la jubilación es un poco incongruente en el sentido de qué queremos hacer. ¿Queremos que las personas sigan trabajando o no queremos? Entonces, una vez que se decide hacer eso, la ley debería de ser congruente, ¿no? Y en este caso, pues lo que hace es ponerlo más complicado, pero sin embargo, por otra parte, otra de las modificaciones que te deja hacerlo un año antes, o sea, 3 años antes, que antes solo te dejaba 2. Con lo cual, al final, no sabes muy bien cuál va a ser el efecto, ¿no?, de esta modificación, pero sí, así es.
Bueno, y en todo caso, la jubilación que nos decías demorada, bueno, puede haber empresas que a lo mejor tampoco les interese, pero se tienen, entre comillas, que aguantar.
Pues se tienen que aguantar, bueno, que te despidan si no, ¿no? Y te extingan el contrato y sí, que te den una indemnización, porque recordar que la jubilación es un derecho. Una vez que uno llega a la edad legal de jubilación, lo que tienes es un derecho a jubilarte, no un deber.
Correcto.
Entonces esto es muy importante saberlo. Otra cosa es que a veces en convenio colectivo sí que existe la posibilidad de la jubilación forzosa, pero tiene que aparecer en convenio colectivo. Tiene que ser para ciertas características a partir de los 68 años. Bueno, tiene una norma para en aras a poder contratar a otra persona, quiere decir, tiene sus reglas. Uh-huh. Y si es la única posibilidad que hay de que te pudieran, entre comillas, obligar. Bueno, y la administración pública, que los funcionarios tenemos otra historia.
Claro.
Pero si no, no te pueden obligar. Hombre, que quieren, pues muy fácil, bueno, pues que te despidan y te indemnicen, claro.
Ya. Sí, pero que es complicado por lo que estamos diciendo. Yo creo que hay muchos trabajadores y trabajadoras que a lo mejor piensan que la jubilación es una obligación y estamos descubriendo que no es una obligación.
Es un derecho. Tú a partir de la edad legal de tu jubilación, si cumple los requisitos, puedes hacerlo o no. No tienes que irte ese día. Si tú quieres, sí, perfecto, es tu derecho.
Claro.
Pero si quieres estar 15 años más, pues bueno, pues igual que cualquier otro trabajador.
Es muy curioso porque en el mercado laboral yo creo que los autónomos esto lo tienen claro, porque muchos de ellos y de ellas tienen que trabajar más allá de la edad de jubilación, pero en asalariados, en personal de la administración pública, eso no está tan claro, yo creo.
Bueno, porque generalmente tenemos ganas de irnos,
sí, ¿no?
Y decir, bueno, ya vamos a descansar, ¿no? Por ese motivo, pero bueno, puede haber gente que no.
Claro.
Yo soy muy, muy defensora de la compatibilidad de la jubilación con, o sea, con el trabajo y de seguir trabajando, si te apetece, obviamente.
Hombre,
si te apetece.
Si te apetece, si llegas con condiciones físicas
para, claro,
y de salud para
hacerlo, claro,
¿no?
Claro, claro, por supuesto, con mucha. Con muchas cuestiones, claro.
Claro. Bueno, pues Eva, si te parece, bueno, primero de todo, le voy a recordar a los oyentes que nos pueden mandar consultas a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp 652-868099, 652-868099, porque seguro que tienen dudas sobre todas estas cuestiones y en las próximas semanas iremos ya intentando ya pormenorizar los cambios que se han producido desde el 1 de abril. Y yo más que los cambios, para no liarnos, hablaría de los requisitos para cada una
de
las...
De lo que hay ahora,
de lo que hay
ahora. Nos olvidamos de lo anterior.
Exacto.
Exactamente.
Porque yo creo que es lo que lía un poco todo. Cuando empezamos a decir, antes era así, pero ahora va a ser de esta manera...
Ya es que nos da lo mismo como era antes.
Exacto.
Ahora lo que, quien se vaya a jubilar va a tener que utilizar los requisitos actuales.
Correcto. Por tanto, si te parece, vamos...
Me parece perfecto.
Figura por figura, analizando los requisitos, cómo se tiene que hacer y información útil para los oyentes. ¿Vale? Pues un placer, Eva.
Pues a ti, que nos vemos, bueno, nos vemos, nos escuchamos
en un par de semanas.
Bueno, de Semana Santa, así
cuando
que
cuando tú quieras nos podemos ver también, que también
eso también, cierto es.
Te esperamos
cierto
por
es,
aquí,
cierto
te esperamos por aquí cuando
pues
quieras.
Pues después de Semana Santa nos vemos.
Venga, estupendo. Un abrazo, Eva, disfruta de la Semana Santa. Adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid. In English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Qué cosas comentan durante la publicidad? Podríamos hacer un video podcast de esto, pero más vale que no, ¿no?
Iría. Yo creo que no, que no.
Porque bajarían los 90.000 que has subido antes, bajarían 130.
O subirían, en plan, ¿qué están hablando estos chalados de la cabeza?
Bueno, sigue con nosotros Juanma Ortiz, abogado de Aznala, que discúlpanos que antes te he dejado con la boca, digo, con la palabra en la boca, sobre el tema de las pensiones.
No, 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 en absoluto. Además, interesantísimos los comentarios de Eva al respecto. En definitiva, la situación, yo creo que estos son paños calientes porque la verdad es que no hay dinero para las pensiones, especialmente para las de jubilación, que son las más numerosas. La población se envejece y esto va a ir a más, y dinero no hay en la caja.
Pero fíjate,
por lo tanto, se están buscando fórmulas,
sí,
para intentar alargar la jubilación, compatibilizar, pero yo creo que vendrán en el futuro reformas más legales, más drásticas.
Ya. Pues, de todas formas, tú y yo, que hemos comentado muchas veces de lo mal que redactan la legislación las personas que se ocupan de ello, aquí ha habido, como bien sabes, con la jubilación parcial, un roto entre las personas que trabajan en el ámbito de lo público, que son personal laboral, que ahora mismo tienen imposible acudir a la jubilación parcial.
Es absolutamente desquiciante, y sobre todo que haya estas diferenciaciones cuando Europa ya nos está diciendo que los trabajadores públicos tienen que tener los mismos derechos que los trabajadores privados. Y sin embargo se siguen haciendo estas disquisiciones que no tienen absolutamente ningún sentido y que más tarde o más temprano deberían de unificarse, porque al final no dejan de ser trabajadores, ya sea funcionarios, estatutarios, los de la sanidad, no dejan de ser trabajadores.
Claro,
y
claro,
por lo tanto tienen que tener la misma protección.
Claro. Bueno, pues Juanma, vamos a hablar de otras noticias que hemos seleccionado. Hay los 20 minutos del bocadillo. Esto, qué dolor de cabeza ha traído. Yo, Juanma, sería radical. Eliminaría los 20 minutos del bocadillo. Así no hay conflicto. Si no hay bocadillo, no hay conflicto. Juanma.
Bueno, pues yo creo que esto es una cuestión que además es de muy antiguo. Se trata fundamentalmente de que cuando las jornadas son continuadas, es decir, las 8 horas son continuadas, se recoge, y además en esta sentencia también
No hagas spoiler, porque primero vamos a leer la sentencia que está aquí.
Spoiler no. Cuando las jornadas son continuas y se prevé un descanso, porque es lógico que haya un descanso, siempre se ha considerado tiempo de trabajo. Y ahora, pues con estas nuevas fórmulas laborales, es cuando se están produciendo estas disyuntivas que ahora nos van a avanzar debidamente.
Bueno, hay que decir que lo que decía yo de la pausa del bocadillo era irónico, porque luego esto me lo graban en las redes sociales y, como dice Iria, me funan diciendo: este señor, ¿por qué está en contra de la pausa del bocadillo? Que no estoy en contra, hombre, que no estoy en contra, no soy tan cafre.
Me parece muy bien que rectifique Javier Peña. Por
no
si acaso,
rectifico, no, explico.
Claro, para que no haya lugar a confusión, me parece bien. Bueno, yo te cuento lo que ha pasado con los 20 minutos del bocadillo. Ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Galicia quien ha dictaminado que efectivamente los 20 minutos destinados a la pausa del bocadillo deben considerarse como tiempo efectivo de trabajo. Y la sentencia hace alusión al caso de los trabajadores de la empresa Ilunion en Vigo, cuando su comité de empresa alegó una discriminación entre trabajadores contratados antes y después de junio de 2017, ya que los primeros sí que tenían reconocida esta pausa como parte de su jornada laboral, pero los segundos no. La empresa argumentaba que el convenio colectivo ya contemplaba una reducción de la jornada semanal de 40 a 38 horas y media y que existían otros descansos computados como tiempo de trabajo, por lo que no consideraban justificada la reclamación. Sin embargo, ahora el tribunal pues ha concluido que no había razón para tratar de manera diferente a los empleados según su fecha de contratación, por lo que establecen que todos deben recibir el mismo trato respecto al bocadillo.
O sea, que había también diferencias en el bocadillo, en Ilunion de Vigo, ¿no?
Pues eso parece. Parece ser que una negociación, fruto de la negociación colectiva, donde a los trabajadores contratados hasta 2017 se les computaba esta parada, cuando la jornada era superior a 6 horas y había entonces una parada de 20 minutos, que se suele llamar parada de bocadillo, se le computaba dentro de la jornada laboral. Y los contratados después de 2017 no era tiempo efectivo de trabajo y, por lo tanto, se descontaba de la jornada laboral si se hacía ese parón. Evidentemente, los tribunales han sido claros, es decir, aquí hay una diferenciación de trato completamente injustificada y que no obedece a ninguna razón empresarial. Por lo tanto, si la jornada es superior a 6 horas y se hace esta parada que está prevista en el convenio colectivo de descanso, si a uno se les computa como jornada de trabajo, pues también debe de computársela a otros, y yo creo que es muy acertada esta decisión. Yo también comparto contigo que debería de abolirse el bocadillo,
Sobre todo yo que viajo mucho si lo tienes que pagar en el aeropuerto. Porque
dilo,
creo que te cuesta más que te lo descuenten de la jornada laboral.
Di que es ironía, que de verdad que nos cogen a ti y a mí por banda y nos convierten en trending topic, por decir, dos tíos en la radio.
La radio están diciendo que se abola el bocadillo.
Que se acabe la hora del bocadillo.
Porque no lo pagan en el aeropuerto, claro. Si no, estarían de acuerdo con nosotros.
Bueno, en cualquier caso, te puede salir caro comerte un McFlurry. No solamente porque incrementas el peso, que eso ya también te sale caro, sino porque te pueden despedir, sobre todo si trabajas para la empresa que hace los McFlurry, ¿no, Jairo?
Eso es, vamos a contar lo que ha pasado, que es un tanto surrealista, Juanma, porque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado improcedente el despido disciplinario de un trabajador de McDonald's que al finalizar su jornada laboral consumió un McFlurry sin haberlo pagado previamente. La empresa alegó una transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza. Sin embargo, el tribunal consideró que la actuación del trabajador no entraba dentro de un verdadero acto de sustracción, sino en una conducta ambigua que debía ser interpretada conforme al artículo 27 del convenio, que reconoce el derecho del personal a disfrutar de un menú al finalizar su turno, incluyendo un helado. El tribunal aplicó los principios de proporcionalidad y adecuación en materia disciplinaria, concluyendo que imponer la sanción más grave del ordenamiento laboral, el despido disciplinario, a un trabajador sin antecedentes resultaba inadecuada en relación con la conducta acreditada. Asimismo, la resolución destacó la necesidad de valorar el contexto en el que se produjeron los hechos, ya que tuvieron lugar al finalizar la jornada laboral y no existía prueba objetiva suficiente, más allá del testimonio del encargado, con quien el empleado mantenía además un conflicto previo. Por todo ello, se declaró la improcedencia del despido y se condenó a la empresa a optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización de casi 1.300 euros.
Toma ya. Bueno, Juanma, que esto ya hemos hablado en muchas ocasiones. Recuerdo hace poco un supermercado, ¿no?, que también recuerdo, yo no sé si fue contigo, pero era una trabajadora. Ah, pero en aquel caso lo pagó. Lo que pasa es que bebió cerveza en el descanso del bocadillo, precisamente. Y entonces, sí, dime.
El de la croqueta también, ¿te acuerdas?
Ah, el de la croqueta, es verdad. Del mismo supermercado.
Del mismo supermercado.
Sí, yo sabía que ese supermercado había hecho alguna jaimitada de estas características. Entonces, ¿qué contamos, Juanma? ¿Qué te parece esta decisión?
Y no solo eso, sino también el de que el que vendió el pescado después de haberlo limpiado
se autocompró el pescado que él mismo había pesado. Que
entonces,
también la misma marca del supermercado.
Sí, igualmente. Más allá de la, digamos, del titular, ¿verdad? Porque ves McDonald's, se comió un McFlurry y lo despidieron. Más allá del impacto mediático, sí subyace con este pronunciamiento algo muy importante que ya hemos hablado en otras ocasiones, y es que precisamente a este tipo de despidos deben de analizarse individualizadamente y aplicar ese criterio que se aplica de proporcionalidad. Pero sí, fíjate que incluso aquí, aunque aplican el criterio de proporcionalidad, el convenio colectivo ya decía que los empleados tenían derecho a un menú y un helado. ¿Qué pasaba precisamente en estos supermercados donde en algunos casos han declarado los despidos procedentes? Que si esta conducta misma que ha cometido el trabajador estuviera prohibida, ya no se aplicaría el principio de proporcionalidad y el despido habría sido procedente porque está prohibido en el convenio colectivo que los trabajadores consuman productos de la tienda. Y entonces, claro, estamos llevando a unos extremos algo que debería de aplicarse principalmente ese principio de proporcionalidad. Es decir, la conducta del trabajador es tan grave como para extinguir a lo mejor una relación de años. El hecho de que, por ejemplo, se haya comido un helado que vale 1,90 o que se haya comido un bombón, como a mí me pasó, dos bombones de estos de bola que hay en Navidad, que los probaron y la despidieron. Es decir, son cuestiones tan nimias que puede dar eso, tiene trascendencia como para... Otra cosa es, evidentemente, que haya un desfalco o que haya un robo continuado o un aprovechamiento y ahí se haya una transgresión de la buena fe contractual. Pero si es una conducta aislada, yo creo que debería de aplicarse el principio de proporcionalidad siempre, siempre, porque el perjuicio que se causa es mínimo. Lo que pasa es que, claro, se están contractualizando en los convenios colectivos unas conductas que claro, ya da igual la cuantía. Y a veces la cuantía es ridícula, es de céntimos.
Ya, entonces, lo que pasa es que la empresa, digo yo, no por ponerme al lado de la empresa, dirá, oye, unos céntimos de un trabajador, otros de otro, otros de otro, pues al final, igual en mi cuenta de explotación es un dinerito, ¿no?
Hombre, evidentemente, pero si son cuestiones muy puntuales, es lo que digo. Si este trabajador de McDonald's todos los días al irse a su casa se lleva una hamburguesa y un McFlurry, pues evidentemente si lo hace durante 5 meses, eso es un perjuicio para la empresa. Pero si lo ha hecho un día, ya, pues evidentemente claro, una sanción tan grave. Yo creo que el problema es que las sanciones tienen un abanico, es decir, de una amonestación verbal,
exacto,
por escrito, suspensión de empleo y sueldo, hasta el despido. Entonces no apliquemos la última, seamos proporcionales. Y si la conducta es reiterada y el trabajador no ha aprendido con la sanción, pues entonces nos tendremos que ir al despido.
Fenomenal. Pues muy claro, Juanma, y no tenemos tiempo para la tercera. No pasa nada, porque la comentaremos la semana que viene, ¿no? Que os vamos a dar descanso. Somos así de generosos, Juanma. La siguiente, ¿vale?
Perfecto. Pues nos vemos y nos oímos.
Que adiós. Nos vamos. Hasta mañana. Adiós.